El siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Hong en la iglesia que se reúne en la ciudad de Nueva York el día del Señor 27 de agosto de 2017. El título del mensaje es Vivir en la vida de resurrección de Cristo bajo la autoridad única de Cristo como cabeza y crecer en todo en la cabeza Cristo con miras a la realidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Los versículos bíblicos a leer son Efesios capítulo 1 versículos 22 al 23, Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9, Colosenses capítulo 1 versículo 18, Colosenses 2:19, Primera de Corintios 6:17 y Efesios capítulo 4 versículo 15 al 16. Aleluya. Amén. Amén. Hoy estamos revisando este mensaje número 6 de la conferencia de conmemoración. El título de ese mensaje es Vivir en la vida de resurrección de Cristo bajo la autoridad única de Cristo como cabeza y crecer en todo en la cabeza Cristo con miras a la realidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es muy bueno verlo en la luz de la práctica de tomar la mesa del Señor que acabamos de tener, porque el Señor Jesús mismo dijo que hiciéramos esto, tomar la copa del vino y el pan para recordar al Señor. Él dijo, háganlo en memoria de mí. Este es un hecho que recordamos no solamente que el Señor murió por nosotros en la cruz, sino que el Señor usó un pan y una copa. Y Él les dijo, este pan es mi cuerpo, el cual es quebrantado por vosotros. Y en cuanto a la copa, Él dijo, y esta es la copa de mi sangre que yo derramo para el perdón de vuestros pecados. Y esa sangre es la sangre del nuevo pacto que establece este nuevo pacto en el que nosotros somos incluidos para ser uno con el Señor. Esto es lo que recordamos cuando tomamos la mesa del Señor. No sé de cerca de ustedes, pero les cuento mi experiencia en la mesa del Señor hoy. Yo fui muy alimentado espiritualmente. Cada uno de nosotros tomamos un pedacito del pan y un poquito de ese fruto de la vid, pero lo que hacemos, eso es un símbolo, pero la realidad que nosotros estamos tomando espiritualmente es a Cristo mismo. Hoy podemos comer y beber de Él espiritualmente. El Señor Jesús mismo dijo que yo vivo por causa del Padre, pero el que me come, él vivirá por causa de mí. Así que cuando nos reunimos y comemos y bebemos de Cristo, tenemos entonces como resultado una clase de vivir. Y este vivir habla de este mensaje, vivir en la vida de resurrección de Cristo. Esto es muy significativo para nosotros. ¿Y cómo entramos en esa realidad? Por medio de beber y comer espiritualmente al Señor, para permitirle que Él nos llene y pueda vivir en nosotros. Así que la mesa del Señor es algo realmente maravilloso. Es simplemente un pedacito de pan, pero el Señor dijo, este es mi cuerpo. Y por supuesto, cuando yo me hice cristiano, me molestaba este asunto del cuerpo. Yo me pensaba que se refería al cuerpo físico del Señor, porque como Él dijo en la mesa que este es mi cuerpo, pues eso era lo que yo entendía, de que ese pedazo de pan es el cuerpo carnal del Señor. Y cuando yo decía, no, pero ¿cómo puede ser esto su cuerpo? Esto no puede ser. Su cuerpo físico lo crucificaron, su cuerpo físico lo sepultaron, luego resucitó. Y pensé que, bueno, después de que Él resucita, ¿cómo llega a ser este pan? Esto todavía no me hace sentido, no tiene sentido. Pero el cuerpo de Cristo es una frase que usa la Biblia y lo usa de una manera única el apóstol Pablo. Todos los otros apóstoles siguieron al Señor cercanamente. Y escucharon que el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero antes que el Señor dijera que él edificaría su iglesia, él primero les preguntó a los discípulos: ¿qué dicen ustedes que yo soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Y Pedro dijo, por medio de la revelación que había recibido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero él le contestó el Señor: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, esa palabra salió de la boca del Señor. Pero más adelante en la Biblia, el apóstol Pablo recibe esta visión concerniente al cuerpo de Cristo. Así que en el Nuevo Testamento vemos este concepto del cuerpo de Cristo y tenemos básicamente cuatro libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan de esto. Esto es Romanos 12, Primera de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 1, 3 y 4. Y también en Colosenses capítulo 1 al 3. Así que tenemos algunos versículos aquí de Efesios y de Segunda de Corintios y de Colosenses. No cubrimos los versículos en Romanos por causa de tiempo, pero en la Biblia se muestra este asunto del cuerpo de Cristo. Y cuando tomamos la mesa del Señor en el pan, hablamos de que es un símbolo del cuerpo de Cristo. Primeramente se refiere al cuerpo físico del Señor que fue quebrantado por nosotros, pero no es que estamos comiéndonos el cuerpo del Señor cuando comemos el pan. En la cruz, su cuerpo fue quebrantado para que la vida divina que contenía dentro de sí pudiera ser liberada y pudiéramos entonces nosotros recibir esa vida divina que Él contenía. El Señor les había hablado en una parábola de que si el grano de trigo no muere y es puesto en la tierra, no produce ningún fruto, pero que el grano que muere, este lleva mucho fruto. Bueno, el Señor fue ese grano que murió en la cruz y ha producido los muchos frutos que son nosotros los muchos granos. Y cuando cada uno toma un pedazo de ese pan, es como cada uno que tenemos participación en este fruto que la obra del Señor en la cruz llevó a cabo. Pero también este pan se refiere al cuerpo místico de Cristo, no su cuerpo físico, sino su cuerpo místico. En la conferencia se habló de un cuadro que nos muestra para comprender este asunto. Cuando leemos este título de este mensaje, es largo y no tan fácil, fácil de entrar en todo lo que esto cubre. Pero la meta de todo el mensaje se refiere concerniente a nuestro vivir, a crecer y también referente al cuerpo. Tenemos estas tres cosas: el vivir, el crecer y el cuerpo. En realidad, la meta del vivir, de nuestro vivir y de nuestro crecer, es que seamos el cuerpo de Cristo, que entremos en la realidad del cuerpo de Cristo. Antes yo tenía muchas preguntas acerca de estas cosas que estoy compartiendo, pero ahora estoy bien convencido. Ya me convencí. Porque este asunto de edificar el cuerpo de Cristo es la voluntad de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo es también la preparación de la novia de Cristo, la cual se prepara para que venga el Señor en su segunda venida. La edificación del cuerpo de Cristo primeramente ocurre concerniente al asunto de la edificación que vemos en el libro de Génesis capítulo 2. Una vez de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, Dios miró a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y allí vemos una revelación que se desarrolla por el resto de la Biblia, y es de que de su corazón él vio esto, de que no era bueno que el hombre esté solo. De la misma manera, Dios es lo que está revelando que hay en su ser. Él está diciendo, no es bueno que Dios esté solo. Para esto él lleva a cabo su obra. Porque cuando el apóstol Pablo habla de Adán y Eva, que Eva fue la compañera de Adán, él dice que él no se refiere al esposo y la esposa, sino que él habla de Cristo y la iglesia. Así que esta pareja maravillosa aquí es Cristo y la iglesia. La iglesia como una compañera para Cristo. Vemos en el cuadro de que Adán salió de Eva. Dios tomó una costilla de Adán y de la costilla edificó a Eva. Eso es lo que dice. No que la creó, sino que la edificó. Así que esta edificación habla también de la edificación de la iglesia. Esta edificación de la iglesia es el desarrollo que llega a terminar, a culminar en la edificación, en la preparación de la compañera de Dios, de la compañera de Cristo, de la novia de Cristo. Vemos este cuadro así como Eva es edificada de Adán, la iglesia es edificada de Cristo. Y esto implica que vivamos en la vida de resurrección de Cristo, como leímos en el título. Cuando yo leí esta frase y pensé, vivir en la vida de Cristo, eso ya es suficiente, ¿para qué complicarlo? Que la resurrección de vida, la vida de resurrección de Cristo. Pero después de leerlo un par de veces me doy cuenta de que hay una diferencia. Sabemos que cuando Cristo vivió en la tierra, él tenía una vida que era la vida de Cristo. Pero hoy nosotros no vivimos la vida humana que vivió el Señor en la tierra. Recuerden que la meta del vivir es que el cuerpo de Cristo sea edificado y que se produzca la realidad del cuerpo de Cristo. Y hoy el cuerpo de Cristo es un asunto de resurrección. El hermano que habló este mensaje comenzó con una palabra de apertura y mencionó que para ayudarnos a entrar en este mensaje, él dio una palabra de apertura y mencionó tres cosas. La primera fue conocer la diferencia entre las iglesias locales y el cuerpo de Cristo. Para mí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Leímos en el versículo, ¿verdad? Que sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Ahí dice que la iglesia es su cuerpo. Así que, ¿acaso no es lo mismo? Pero hay una diferencia entre la iglesia y el cuerpo. El cuerpo es el significado intrínseco de la iglesia. Sin el cuerpo, la iglesia no tiene sentido. Sin el cuerpo, la iglesia no tiene un significado intrínseco. Por esta razón, el cuerpo habla de vida. Creo que en el mensaje 4 se habló también de la naturaleza de la iglesia y se habló de que la iglesia tiene 4 aspectos que significan la naturaleza de la iglesia y que esa naturaleza es divina primeramente y después que es la iglesia de Cristo, está hecha de Cristo, y después que está en resurrección, y número 4, que es celestial. Esto nos muestra que no es tan simple. Y el apóstol Pablo vio esta revelación única del cuerpo de Cristo. Yo creo que él vio esto cuando él fue salvo, cuando él iba camino de Damasco y estaba persiguiendo a los creyentes que invocaban el nombre del Señor. Allí el Señor le apareció y él vio una luz tan intensa que no podía soportar. Y Él cayó a tierra y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Jesús, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y Jesús ya estaba en los cielos. ¿Cómo es que le contesta que Jesús a quien tú persigues? Entonces él se dio cuenta que los creyentes en la tierra son uno con el Cristo celestial, quienes llevan el testimonio del Cristo ascendido en la tierra. Y ellos conforman el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo místico de Cristo. Para que nosotros nos demos cuenta de esto, debemos mirar que somos miembros del cuerpo de Cristo. Es algo tremendo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que este asunto del cuerpo es algo precioso. Y ya que estamos entrando en este mensaje de la conferencia que estamos repasando, esta semana que viene vamos a hacer un repaso amplio que cubre toda la conferencia. No solo este mensaje, pero vemos aquí cuánto hay en el corazón del Señor y que todos podamos entrar en esto y todos podamos conocerlo para que podamos conocer la vida y la iglesia. Y que tiene este asunto particular de que la iglesia en vida es el cuerpo de Cristo. Y en cuanto a este asunto de vivir la vida de resurrección de Cristo, vemos de que la resurrección está contrario a la muerte. Pero en realidad, en el contexto del cuerpo, aquí en estos versículos, vemos que la resurrección es contraria al hombre natural. La iglesia entendemos ese asunto. Estamos aquí sentados hoy esta mañana, estamos en una reunión de la iglesia. Ustedes me miran a mí, yo los miro a ustedes. Estamos en la iglesia. Es algo físico y visible y práctico. La vida de la iglesia es algo práctico, es algo que podemos mirar y tocar. Estamos aquí en la vida de la iglesia. Si cada uno estuviera durmiendo en su casa, no habría iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy práctico y en un ámbito físico. Venimos a orar, venimos a cantar himnos, vemos algo que es práctico, que podemos ver, tocar, oír, pero el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia, pero el cuerpo de Cristo es algo más abstracto. ¿Usted es un miembro del cuerpo? Yo soy un miembro del cuerpo. Usted es un miembro del cuerpo, pero realmente nos vemos uno y el otro como juntos, como un solo cuerpo. Realmente eso es algo que no podemos ver y tocar. Pero somos miembros en el cuerpo, no como miembros físicos de la iglesia, sino como miembros en el cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene una posición indispensable en el cuerpo. Cada miembro es necesario. La Biblia dice que Dios concertó el cuerpo como Él quiso y puso cada miembro como Él quiso. Así que nuestro lugar en el cuerpo es algo muy precioso y muy pesado. No podemos reemplazarnos. Todos tenemos una función vital. Como mi cuerpo físico, cada miembro es precioso y cada miembro es necesario para yo poder funcionar. No solamente mi boca que hable, sino necesito el resto de mi cuerpo con todos sus miembros para que todos los miembros ayuden a que yo pueda hablar. No es solamente un ejercicio de la boca nada más, sino de todo el cuerpo. Alabado sea el Señor que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos funcionando en el cuerpo. No solamente estamos sentados aquí físicamente, sino que en nuestro espíritu hay una función que corre en la vida del cuerpo de Cristo. Yo no estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando las palabras de la Biblia, la palabra de Dios. Y esto nos entra en un fluir de la vida del cuerpo, y esta vida es una vida de resurrección. Así que no es natural, no es en nuestro ser natural. Aún nuestro asunto de estar aquí, hablar aquí, no es en nuestro hombre natural. Yo los miro a ustedes y ustedes tienen una expresión. Ustedes me miran a mí, yo tengo una expresión porque somos miembros vivientes. Así que esto es maravilloso de que podamos vivir en la vida de resurrección de Cristo. Este es el primer punto. El segundo punto. Le damos gracias al Señor por el cuerpo de Cristo. De que vivir en la resurrección de Cristo, en la vida de resurrección de Cristo, implica también vivir bajo la autoridad única de Cristo. Concerniente al vivir y al crecer y lograr la realidad del cuerpo de Cristo, todo esto depende de que vivamos o no bajo la autoridad única de Cristo. Mientras yo estoy hablando, todos mis miembros están bajo la autoridad de mi cabeza. Todo mi cuerpo está conectado a algo de mi cabeza. Todo el sistema de nervios y todo el sistema de mi cuerpo orgánico está conectado a mi cerebro y de mi cabeza emite las órdenes de cómo cada miembro debe funcionar. Así que de la misma manera, cuando estamos en la iglesia, como el cuerpo de Cristo, debemos no solamente estar en la vida de resurrección de Cristo, sino estar bajo la autoridad única de Cristo como nuestra cabeza. Él es la cabeza de todo el cuerpo y Él también es la cabeza individual de cada uno. Él es la cabeza como autoridad de todo el cuerpo, de todos nosotros corporativamente, pero también de cada uno individualmente. Así que, a no ser que nosotros vivamos bajo la autoridad única de Cristo, pues entonces no tenemos la realidad del cuerpo de Cristo. El asunto de nuestro comportamiento, si nosotros nos comportamos por nuestra propia manera, sin someternos al Señor, sin someternos a Cristo como cabeza, ese vivir no es el vivir de la realidad del cuerpo de Cristo. Para que obtengamos la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos estar conectados a la cabeza, conectados a Cristo como la autoridad única y estar bajo su autoridad. Y si no tenemos una relación apropiada con Cristo como cabeza, tampoco tendremos una relación apropiada entre nosotros y cada uno de los miembros de su cuerpo. Así que esto es un asunto de cercanía, de una relación cercana con la cabeza. No solamente entre los miembros. Si la cercanía que experimentamos es solamente entre los miembros y no por medio de la cabeza, estaremos cercanos a unos y alejados de otros. Preferiremos a unos y despreciaremos a otros. Pero nuestra relación directamente es con la cabeza. Si el Señor no nos alumbra, no nos damos cuenta que tal vez estemos haciendo algo mal, que tal vez estamos dañando la vida corporativa del cuerpo de Cristo. La manera de evitar esto es vivir directamente bajo la autoridad única de Cristo como nuestra cabeza. Y ahora entramos en el segundo asunto. Esto era acerca del vivir. Este asunto es el asunto del crecer. Crecer en todo en la cabeza Cristo. Leímos algunos versículos cuando comenzamos y tal vez los leamos ahora otra vez en el libro de Colosenses. ¿Qué tal el versículo Colosenses 2:19? Leámoslo juntos. Leámoslo de una manera positiva. No haciéndose, sino haciéndose. Haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Tenemos esta frase: crecemos con el crecimiento de Dios. Así que el cuerpo habla de un asunto viviente. El cuerpo tiene vida, el cuerpo es orgánico, el cuerpo es un organismo y el cuerpo crece. También leamos Efesios 15, perdón, Efesios 4, 15 y 16, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. La última parte es muy importante aquí porque habla de lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Concerniente al cuerpo, el crecimiento del cuerpo es la edificación misma. Así que necesitamos crecer para que se lleve a cabo la edificación. Todos necesitamos crecer. Nuestro crecimiento eventualmente es la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si no crecemos nosotros en la vida divina, no se edifica el cuerpo de Cristo. Y tenemos aquí también esta frase del versículo 15, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Así que crecemos en la cabeza. Y a veces no miramos con detenimiento lo que estos versículos nos dicen, pero aquí el crecimiento es crecer en Cristo, crecer en aquel que es la cabeza, Cristo. Pero no solamente dice crecer en el Salvador Cristo, sino crecer en la cabeza, Cristo. ¿Por qué se habla de la cabeza? Porque esto se dice considerando el cuerpo. Crecemos en el cuerpo y para el cuerpo. Por eso es que se refiere a Cristo como la cabeza. Yo como cristiano, cuando comencé la vida cristiana, era algo individualista. Yo pensaba, sí, yo necesito crecer, pero yo necesito crecer individualmente. Yo necesito individualmente seguir al Señor y es mi asunto personal con Dios. Pero aquí vemos en esta frase que el crecimiento de los creyentes son bajo la cabeza, y estar bajo la cabeza significa estar en el cuerpo. Así que crecemos en el cuerpo para el crecimiento del cuerpo. Así que el crecimiento de cada miembro bajo la cabeza produce la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted se preocupa por su crecimiento individual y solamente espera que crezca usted solo, ese no es el crecimiento del cuerpo, sino es el crecimiento de un solo miembro. Pero el crecimiento debe ser bajo la cabeza, debe ser en el cuerpo y para el cuerpo. Y concerniente a la realidad del cuerpo de Cristo, en el pasado tenía yo esta pregunta. ¿Qué quieren decir con esto de obtener la realidad del cuerpo de Cristo? La realidad del cuerpo de Cristo, vemos una definición clara en la Biblia y es un vivir. La realidad del cuerpo de Cristo es un vivir. Esta clase de vivir no es un vivir individual, sino un vivir corporativo. Y este vivir corporativo no se refiere solamente a que los cristianos se unen para reunirse, sino se refiere a que los cristianos, los creyentes, han sido unidos en un espíritu, se han mezclado con el espíritu consumado y procesado del Dios triuno. Así que no es un grupo de buenos cristianos, sino que es un grupo de cristianos que son mezclados con Dios. Y este mezclar con el Dios triuno produce un perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento produce unos seres humanos que no son solamente seres humanos buenos, sino son seres humanos mezclados con Dios mismo, que han sido perfeccionados y que llegan a ser uno con Cristo. Y esta unidad con Cristo y esta unidad entre los miembros es lo que produce la realidad del cuerpo de Cristo. Podemos expresarlo por diferentes ángulos, Por ejemplo, podemos decir que la realidad del cuerpo de Cristo es todo lo que salga del espíritu de realidad. La Biblia habla del espíritu de realidad. Todo lo que salga de ese espíritu de realidad es realidad. Lo demás no es realidad. Allí dice el apóstol que no seguimos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. Lo real es Cristo. Todo lo demás es temporal. Hoy Cristo es la realidad y el cuerpo de Cristo es la realidad. Hoy, para que nosotros estemos en la iglesia y estemos en el cuerpo, esto realmente tiene un valor en la eternidad. Todo lo demás no es real, todo lo demás es temporal. En este vivir corporativo tenemos la realidad del cuerpo de Cristo. Estoy tan agradecido de que estemos entrando en estos mensajes, en estas verdades altas y excelentes de la Biblia, que son prácticas para nosotros, no una doctrina, no un conocimiento, sino una realidad en nuestro vivir. Por supuesto, hoy en la iglesia tenemos que estar en las reuniones, pero también necesitamos tener la vista, el panorama de que la iglesia es su cuerpo, y para que estemos en esa realidad necesitemos estar en la realidad intrínseca de la iglesia, que es algo de la vida, que es algo de la resurrección de Cristo, que es algo que nos lleva a estar bajo la autoridad única de Cristo como cabeza, y tenemos esta vida y esta realidad en nosotros, pero que necesita crecer. Y para esto necesitamos crecer como miembros en el cuerpo para tener un vivir corporativo. Y este vivir corporativo de los creyentes es la realidad del cuerpo de Cristo. Ya compartí lo que yo disfruté esta semana, pero para esto tenemos todos los miembros del cuerpo que pueden funcionar, que también pueden hablar. Así que ustedes pueden compartir lo que ustedes han disfrutado en esta porción esta semana. El Señor desea que todos nosotros funcionemos, que todos nosotros le comamos, le bebamos y vivamos la vida del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que logrará la preparación de la novia de Cristo. Esto hará que el Señor regrese. Alabado sea el Señor. Voy a parar aquí. El hermano Ed va a decir algo más. Él va a terminar. Amén. Gracias, hermano. Aleluya. Tal como compartí la semana pasada, quisiera compartir también esta vez unos versículos que disfruté. Algunos versículos tal vez estén repetidos de la semana pasada, pero está bien. Primero que todo, tal vez podemos ir a leer Filipenses 3:10. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Para que nosotros podamos realmente comprender este versículo, necesitamos leer el versículo 8. Ustedes no lo tienen ahí, pero yo se lo voy a leer. Dice Pablo acerca de el conocimiento de Cristo. Dice que estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que vemos en el versículo 8 que acabo de leer es que Pablo, él recibió una revelación de Cristo. Y luego en el versículo 10, fui muy tocado por estas primeras palabras, a fin de conocerle. Su deseo, su anhelo es conocerle, no saber de Cristo, sino conocerle en una manera de experiencia, de experimentar a Cristo. ¿Cuánto nosotros conocemos a Cristo de una manera personal y le experimentamos? Para esto necesitamos pasar tiempo íntimo con el Señor. Así entonces llegaremos a conocerle. Y luego también, por supuesto, si le conocemos en una manera experimental, en una manera en que le experimentamos diariamente, viene la otra parte del versículo, que conoceremos también el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Cristo sufrió en dos maneras. La primera es de que Él sufrió en la cruz. Y la otra manera es los sufrimientos que Él sufrió por la iglesia, como se habla en Hebreos capítulo 12. Allí Él estaba padeciendo por causa de la iglesia. Así que la comunión de sus padecimientos es el padecimiento que a veces nosotros llevamos por causa de la edificación de la iglesia. No por nuestra salvación, sino por la iglesia. Y luego habla de ser configurados a su muerte. Cuando experimentamos el poder de su resurrección, podemos ser configurados a su muerte. Y quiero leer también estos versículos concernientes al cuerpo de Cristo. El primer versículo es Romanos 12:5. En Romanos 12:5 leemos de que somos miembros unos de los otros. El cuerpo de Cristo no solamente está compuesto de miembros, sino miembros, según este versículo, que son miembros los unos de los otros. Y como el hermano Timoteo compartió, nosotros somos relacionados unos entre otros por medio de la cabeza. Si en la iglesia somos simplemente amiguitos, mejores amigos en la iglesia, eso no funciona. Lo que se necesita es una relación a través de la cabeza, Cristo. Nos relacionamos unos a otros, no directamente, sino que tenemos a Cristo en medio. Y de esta manera es que llegamos a ser miembros los unos de los otros. Y el otro versículo que quiero leerles es 1 Corintios 12:12. En 1 Corintios 12:12 leemos 1 Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Aquí habla de que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Y luego, dos versículos más que cubrió nuestro hermano y quiero cubrirlos rápidamente. Colosenses 2:19, leámoslo una vez más, Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto de asirnos a la cabeza? Quiere decir permanecer en Cristo, permanecer bajo la autoridad única de Cristo como cabeza. Y cuando hacemos esto, esto produce el crecimiento de Dios en nosotros, que se produce por el crecimiento de Dios en nosotros. El cuerpo crece con el crecimiento de Dios. Y el último versículo que voy a compartir es Efesios 4:16. Leamos juntos ese versículo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. En el versículo anterior, Colosenses 2:19, que leímos, allí vimos que el crecimiento es de la cabeza. Es desde la cabeza que los miembros del cuerpo pueden crecer. Pero aquí encontramos, como dijo el hermano Timoteo, que este asunto de asirnos a la cabeza . Pero vemos aquí algo importante que dice que esto es para el crecimiento del cuerpo en amor. Esto es un asunto en amor. Pero no en el amor nuestro que se acaba, sino en el amor eterno de Dios. Así que para esto necesitamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo, como dice el versículo 15 de Efesios 4. En todo debemos crecer en la cabeza. Y luego dice que todo el cuerpo crece por medio de la función de cada miembro en su medida. Así que nos habla aquí claramente de que sí, nosotros necesitamos crecer con el crecimiento de Dios. Pero después, de la misma manera, necesitamos ministrarnos unos a otros el crecimiento de Dios que hemos recibido. Y por esto es que necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza y ministrar lo que recibimos a los otros miembros cuando funcionamos a nuestra medida. Dice que esto causa el crecimiento del cuerpo. Como el hermano Timoteo también mencionó, nuestra profecía, nuestro hablar en la iglesia es necesaria, la función de cada miembro en su medida. El Señor habló en Mateo 16:18 que Él edificará su iglesia. ¿Cómo es que el Señor edificará su iglesia? Por medio de entrar en nosotros, crecer en nosotros, y cuando ministramos a otros el crecimiento que nosotros hemos recibido, entonces, conforme a este versículo, esto causa el crecimiento del cuerpo. Y este es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Es para esto que nosotros hemos sido salvos, para que el cuerpo pueda ser edificado. Y este es el deseo del Señor. Y cuando el cuerpo es edificado, entonces el Señor regresará por su novia. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Voy a parar aquí. Amén.